porque las brechas de género, tanto en participación laboral como en ingresos y todo lo que deriva de ello, deviene del uso del tiempo. Las mujeres dedicamos más del doble, casi 3 veces más horas a la semana, a labores no remuneradas que los hombres. El bienestar o la igualdad sustantiva y la libertad no ha llegado parejo para todas las mujeres. Tiene que ver muchísimo el color de piel, tiene muchísimo que ver el nivel educativo. En la inflación, ¿quién decide qué se consume en las casas en México? Muchas veces las mujeres, digo, claramente habrá señores que van al súper, pero son los menos los que deciden qué se come día a día.
Según el Foro Económico Mundial, se estima que la igualdad de género podría tardar 131 años en lograrse al paso que vamos. Actualmente en México, solo 5 de cada 10 mujeres en edad productiva son económicamente activas y de ellas la mitad trabaja en el sector informal. Esto de acuerdo con el informe Mercado Laboral y Brechas de Género 2023 del Centro de Investigación de México, ¿cómo vamos? Es por eso que las mujeres que ya han roto el techo de cristal y que ya están en puestos de toma de decisiones, o sea, de liderazgo, son claves en esta lucha. Estas líderes no solo han superado barreras profesionales, sino que también tienen la capacidad y la responsabilidad de allanar el camino para otras mujeres. De hecho, el informe de McKinsey, Mujeres en el Lugar de Trabajo 2023, detectó que en Estados Unidos, en un plazo de 5 años, la diversidad de género en equipos reestructurados por un nuevo o nueva CEO mejoró apenas 3 puntos porcentuales en puestos de toma de decisión, elevando la proporción de mujeres del 29 al 31%. Sin embargo, ese mismo estudio indicó que 9 de cada 10 mujeres menores de 30 años quieren ascender al siguiente nivel y 3 de cada 4 aspiran a convertirse en líderes de alto nivel. Como en otros episodios hemos mencionado, acelerar el cierre de la brecha de género es fundamental, no solo porque significa un acto de justicia y garantiza los derechos humanos de las mujeres, sino que también es crucial para el progreso económico. De eso es de lo que hablaremos hoy con Sofía Ramírez, directora general de México ¿Cómo vamos?, cuya labor fue premiada recientemente en la primera edición de los reconocimientos Mente Mujer Dalia Empower. Acompáñenme.
Esto es Dalia Talks. Retomos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower, un movimiento que busca impulsar a las mujeres a través del desarrollo de Life Skills y programas para empresas. Si desean más información, en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. Y si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, seguirnos y dejarnos sus comentarios y dudas en la sección de comentarios aquí abajo. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar con ustedes, Laura, qué gusto.
Gracias por estar con nosotros, por darte un ratito a venir a platicar. Estábamos acá con la producción que propusieron el tema con Nash, que cómo abordar estos temas. Finalmente, este podcast no es para un segmento pequeño, sino finalmente para hombres, mujeres, la gente que está en las empresas, dirigiendo empresas, qué hacer, dónde estamos, etcétera. Un tema que tocamos frecuentemente, dónde estamos en el cierre de la brecha de género, etcétera. Pero cómo desde platicar contigo y tu perfil, cómo lo explicamos de manera más sencilla. Entonces es una invitación esto a que lo aterricemos lo más posible, donde tú te mueves y todo lo que haces y todo lo que diriges en México, ¿cómo vamos? Pues es un discurso finalmente para ciertos sectores, aunque lo han hecho muy bien porque hacen gráficas que resultan muy funcionales, muy explicativas y demás. A ver, quiero empezar por una pregunta. En cuanto uno se mete a la página de México, ¿cómo vamos?, se describen como nosotras, cuando el equipo está conformado por hombres y mujeres. A mí me pasó esto el año pasado que tomé un diplomado de políticas públicas para la igualdad en el TEC, donde las maestras llegaban y decían, pues en los alumnos había hombres y mujeres, más mujeres que hombres. Pero las maestras dijeron, se tomaron la molestia de decir, bueno, pues Nosotros aquí vamos a dirigirnos en femenino. Y eso fue así transcurrió, transcurrieron esos meses. Pero está interesante también encontrar nosotros otros lados donde sucede. Cuéntanos.
Es muy interesante porque yo también, a mí me gusta hacer yoga. Y en la clase de yoga hay una maestra en particular que además me recuerda mucho a ti en la forma de presentarse. Y ella no nos explicó nada, pero ella dio todas las instrucciones en formato femenino. Ella decía posición de diosa, que es normalmente femenina, pero también decía guerrera creciente, guerrera agachada, guerrera lo que sea. Entonces, creo que es una manera de estar en el mundo. A ver, no estoy queriendo ni reformar el lenguaje ni imponer absolutamente nada acá. Quien puede hacer lo que quiera. El equipo de México, como vamos, es preponderantemente de mujeres y además es activamente preponderantemente de mujeres. No es que cuando llegue un perfil masculino lo desechemos de entrada, pero de origen buscamos mujeres economistas o mujeres politólogas o mujeres internacionalistas, incluso mujeres abogadas que quieran sumarse al perfil. Si a la convocatoria responde un hombre, por supuesto que se tome en cuenta. Ya te imaginarás el perfil de hombres que tenemos trabajando con nosotras, sumamente deconstruidos, que son aliados, que además a veces hablan en femenino, ellos también, siendo que son dos colegas, tres colegas heterosexuales, muy masculinos en su estar, pero sin temor a mostrarse como parte de este equipo integrado por mujeres. Entonces, de entrada te habla de una nueva manera de pararse en el mundo, y por nada me refiero, porque mi abuela, me acuerdo perfectamente que cuando yo tenía 6 años, le pregunté eso, ¿por qué todo es en masculino? Y mi abuela, bien intencionada, me decía, por respeto a los hombres. Yo dije, ah, bueno, va, pero como que ahora, 40 años después, me doy cuenta que, pues no, el respeto no tiene nada que ver con esta situación de plantarte al mundo y decir, pues si de 13 personas, 9 somos mujeres, pues somos nosotras.
Genial, genial, y qué bueno, me encanta escuchar que esos hombres heterosexuales lo lleven así, porque pues de eso se trata, ¿no? Claro. Un poco desde el entendimiento. Ahora, en pocas palabras, Sofía, justamente y parte de lo que tú has hecho, ¿no? Enfocar la investigación y el análisis con perspectiva de género. ¿Qué le da desde México Cómo Vamos, que es una organización sin fines de lucro, que se dedica justamente a eso, a entender y a explicar un poco más dónde estamos y cómo vamos y qué será bueno, cuáles caminos tomar? ¿Qué le da la perspectiva de género a tener esta información que ustedes se dedican a analizar?
Mira, creo que hay una parte bien interesante, que todo el mundo asume que hay la mitad de hombres y la mitad de mujeres en el mundo. Estadísticas más, estadística menos. Mujeres en edad de trabajar o con potencial de trabajar de 15 años y más, en México es 53% de la población. Entonces no es de 51 ni 52, es de 53. Estamos hablando de que es una población preponderantemente femenina. Las mujeres vivimos más. Entonces, entre más mayor hagas el corte de la revisión, pues hay más mujeres. Tener enfoque de género te da la posibilidad de entender que no solamente estás excluyendo de la conversación a muchas mujeres, sino que las soluciones que planteas a problemas económicos a veces obvian el hecho o no toman en cuenta el hecho de que hay una población femenina más grande que los hombres. Entonces, en la inflación, ¿quién decide qué se consume en las casas en México? Muchas veces las mujeres. Digo, claramente habrá señores que van al súper, pero son los menos los que deciden qué se come día a día. ¿Quién prepara la comida? Tengo un amigo que también dice, yo soy paritario en mi casa. Sí, pero quien cocina en su casa es una señora trabajadora del hogar. Entonces, ella le da la lista del súper a él. Al final de cuentas, tener en cuenta que las mujeres sabemos más el precio del jitomate, del metro, de la tortilla, pero también lo que necesitan los niños para llevar a la escuela, pero también el precio de la medicina y la disponibilidad de la medicina para los enfermos y el tipo de cuidados que necesita el adulto mayor o la adulta mayor. Te habla de que hay una participación económica no vista, digamos, sombra en la economía, más allá de solo producir dinero. Esa es una parte bien importante porque las brechas de género, tanto en participación laboral como en ingresos y todo lo que deriva de ello, deviene del uso del tiempo. Las mujeres dedicamos más del doble, casi 3 veces más horas a la semana a labores no remuneradas que los hombres. Eso hace que demos porcentaje su trabajo. Entonces, esa parte es muy importante. Pero hay otra parte, digamos, de las mujeres que ya lograron llegar a posiciones de liderazgo, donde ellas mismas se autodenominan director, economista y jefe de tal banco, en vez de decir directora, presidenta de la organización. Entonces, el hecho de poder hacer visible que el rol de las mujeres en todos los cortes de la economía tiene una acepción distinta en muchos sentidos, por razones fisiológicas, pero también por razones de roles sociales, hace que sea un análisis mucho más integrado. Y eso no quiere decir que no podamos hablar del PIB y de las expectativas de inflación ni la decisión de política monetaria, que todos son elementos que acaban impactando la vida de todos y de todas. Pero además, tomarse el minuto adicional en decir o explicar por qué eso le afecta a las mujeres o por qué las mujeres tenemos tal vez un ángulo distinto de análisis, pues siento que le abona justamente a hablar a este 53% de las mujeres de 15 años y más, que son las que el INEGI considera que están en edad de trabajar. potencialmente.
Buenísimo. ¿Cuál es tu historia personal con el feminismo? O sea, estudiaste economía. O sea, ya desde ahí tenías una visión muy, muy particular de ti misma, ¿no? Porque si bien no, cada vez menos, pero todavía muchas mujeres no se perciben capaces de las matemáticas, y ya sabemos por qué, porque el sistema, no porque no puedan, etcétera. Pero, ¿cuál es tu historia particular?
Yo creo que la socialización desde muy chiquitita, de manera que me expusiera justamente a estas diferencias, hizo, gracias a mi mamá, que me diera cuenta que esas diferencias estaban ahí. Mamá no era una persona que quemara brasieres ni estuviera odiando a los hombres. Mi papá y mamá siguen juntos con los asegúnes de cualquier relación, pero están juntos, están contentos. Y eso, mi mamá es una ama de casa, tiene una profesión, ella es psicóloga, pero yo creo que desde muy chiquita me reflejó como estas disparidades que hay en el mundo, no solamente por sexo, ¿no? Por nivel de ingresos, por nivel educativo, por muchas cosas. Yo creo que cuando agarras a los niños y a las niñas chiquitos, chiquitas, para que puedan entender el costo no solo del trabajo que gana dinero, sino del trabajo que hay implícito en tender la cama, lavar la ropa, tenerlos bien atendidos, puedes entender y puedes explicar que haya personas de una misma edad que estén en esta postura más abierta de igualdad sustantiva, como la que estamos platicando ahorita, y otras que dicen, no, yo quiero ser una ama de casa y que alguien más trabaje para mí. Entonces, en la medida en la que yo fui atendida o dedicada, me dedicaron tiempo de chiquita para entender estas diferencias y este esfuerzo detrás del trabajo femenino, yo creo que hizo la diferencia. Por supuesto, en el camino hubo el profesor de secundaria bien intencionado que me dijo, ¿por qué no te maquillas como tu colega, no voy a mencionar el nombre, que se casó a los 18 y ahorita tiene 6 hijos, ¿no? No voy a tampoco echar de cabeza a la directora que me decía, tú vete a una universidad más humana, donde les importen menos las matemáticas. Mira, aquí tienes una beca que le dieron a la escuela, te la damos a ti, pero no estudias allí y no estudias economía. Pero a la par tenía estas otras maestras que sí creían en mí, que decían, pues eres buenísima haciendo arte, estudia artes plásticas. Y hay como esta tensión siempre en decir, me encantaría seguir mi pasión, pero por otro lado me da mucho miedo no poder ser económicamente autosuficiente. Y todo esto a un nivel muy poco racional, pero muy interiorizado, te digo, desde muy chiquitilla, sabiendo que la independencia económica era lo que me iba a dar libertad para hacer y deshacer en la vida. Entonces, yo creo que esa historia de haber entendido desde muy chiquita, gracias al entorno, que el trabajo no remunerado importa, por un lado, y por otro lado, todos estos alientos y desalientos que vas viendo alrededor y decir, ¿a quién me quiero parecer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es importante? Y creo que lo único que me arrepiento es de no haber seguido a la par con artes plásticas, porque era buenísima escultora. Y ahorita no me sale ni un muñequito plastilina, ¿no? Necesito retomar eso. Creo que por ahí va la historia. La historia es empezar desde chiquitos, desde chiquitas, a exponer a los niños a que el trabajo no remunerado importa.
¿Dónde, Sofía, dónde crees que estamos? Porque pues tenemos datos, tenemos cifras, tenemos algunas explicaciones, pero también tenemos algunas interpretaciones, y a veces eso pesa mucho más que los propios datos, sobre el cierre de la brecha de género. Y si bien podemos acotarlo al asunto quizá de las empresas y de las mujeres ya que han roto el techo de cristal, el famoso techo de cristal, y que en percepción dicen, no, pues ya consiguieron, ya hay muchas mujeres directoras de empresas, hay muchas mujeres emprendedoras, pero de repente se siente estancado el camino, o dónde estamos, o pues también las olas suben y bajan, y así se ha expresado o entendido el movimiento feminista. ¿Dónde tú crees que estamos?
Yo creo que estamos en un momento inmejorable para ser mujer respecto a dónde venimos. O sea, también creo que el bienestar o la igualdad sustantiva y la libertad no ha llegado parejo para todas las mujeres. Tiene que ver muchísimo el color de piel, tiene muchísimo que ver el nivel educativo y también tiene mucho que ver como el entorno socioeconómico en el cual te desarrollas. El color de piel clarísimamente está vinculado a relaciones públicas, a acceso a educación, a familias con dinero, y eso es un problema porque en México juramos y perjuramos que aquí no somos racistas, y mientras no lo veamos, pues no vamos a poder resolverlo. Esa es una primera parte. Creo que la otra parte es, una vez que las mujeres llegan a posiciones de liderazgo como tú, como yo, como todas aquellas mujeres que fueron reconocidas por Dalia Empower en el evento con el Heraldo Media Group, justamente tenemos esta responsabilidad de abrir camino para mujeres que no son como nosotras, porque mujeres como nosotras ya llegamos. Creo que el ejemplo importa, la representación importa, pero el ver a una mujer guapa, delgada, exitosa, blanca, educada, no necesariamente representa el grueso de las mujeres en este país. Entonces lo que toca es, pues vamos a discutir si basta con ampliar la licencia de maternidad, si basta con decir es optativa un permiso de paternidad o tiene que ser obligatorio. Si no, además tendrías que pensar que los hombres de la empresa tienen que tomarse ese permiso de paternidad, porque si no, los mandos medios no van a tomarse el permiso de paternidad, y si no, los de abajo ni en chochos. Tenemos que pensar si la sala de lactancia, que se ve muy mona y muy linda en todas las empresas, es suficiente, o estamos proveyendo con una guardería en el mismo edificio para que la mamá pueda ir por el niño, amamantarle, devolver al niño, porque si no, tienes una sala de lactancia en un edificio donde no se permite el acceso a bebés ni a niños.
Entonces, nadie la usa, siempre está vacía.
Es para dar entrevistas o para guardar cosas o para dormir la siesta, pero no es para lactar. Entonces, yo creo que en la medida en la que nos vamos poniendo en los zapatos de las necesidades del de enfrente, pero también escuchando, porque muchas veces ni siquiera conocemos las necesidades de las otras mujeres, escuchando e incorporándolas en la participación, en la toma de decisiones, comités de género, pero también incorporar mujeres en los consejos de las empresas, en las juntas directivas. Esos son los primeros pasos. ¿Qué le toca a esas mujeres? Hacer lo mismo, pero hacia dentro de sus equipos, y dar ese mismo empuje y esa misma oportunidad que recibieron. Hay un último apunte que me gustaría hacer. Todavía hay muchas mujeres, que no es el caso de ustedes, de Dalian Power, porque justamente buscan hacer lo contrario, que les costó tanto trabajo llegar arriba, que no están dispuestas a ceder ni un ápice, porque en el mundo de los hombres no quieren ser una cuota, no quieren ser reconocidas por ser mujeres, sino por ser una buena profesionista, una buena líder, una buena CEO. Y yo creo que ahí hay un error de concepción de para qué sirven las acciones afirmativas y las cuotas. Y en este sentido, pues llamarlos a pensar que a veces las cuotas son el primer paso para dejar entrar nuevo talento y apreciar pues todo lo que ya se ha construido.
Únete a nuestro movimiento y conviértete en la líder que siempre has soñado ser. Contáctanos a través de Instagram para que te acompañemos a descubrir el potencial que llevas dentro.
Dijiste algo muy importante al principio de esta respuesta. Ayudar a mujeres que no son como uno, ¿no? Hablándoles específicamente a mujeres en puestos directivos de empresas, de transnacionales, a mujeres CEOs, a mujeres, ¿no? Ahí tenemos las listas cada año, mujeres poderosas, etcétera. Esas mujeres probablemente en esa burbuja de, ok, ayudar a una mujer que es igual que tú, que estudió en la Ibero, en el ITAM, pero que también tiene una maestría, pues ella la va a tener más fácil. O sea, pues no es que tu ayuda no sirva, que bueno, si la ayudas, si la mentoreas, pero mujeres que no son como una, rómpenos esa burbuja, Sofía.
Mira, yo empezaría por lo más inmediato, que es, para que yo esté aquí, hay alguien en mi casa haciendo las labores del hogar que yo no estoy haciendo en este momento. Así, alguien que está lavando la ropa y está cocinando y está viendo que no entró el agua y llama la pipa y se pone de acuerdo con el policía para que pase el súper, o ella va al mercado. Para que yo esté aquí, esta misma respuesta me la dio alguien a quien yo le tengo muchísimo aprecio, que es Mónica Aspe, hace, no te miento, como 10 años, que le dije, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Y me dices que lo hago gracias al ejército de mujeres que viajan conmigo. Yo creo que eso es bien valioso, porque si no reconoces esa ayuda que hay, ese trabajo que hay de por medio, pues no estamos avanzando. Son mujeres que tienen hijos, que tienen familia, que tienen necesidades igual que tú, pero además con menor ingreso y con menor tiempo disponible. Y si pensamos que toda la pirámide de mujeres en todos los niveles socioeconómicos tienen a alguien que les ayude hasta que llegas abajo y no hay nadie que cuide a esos hijos, a esos enfermos, a esas ancianas, pues entonces empiezas a decir, ah, ok, lo que necesitamos primero que nada es sí garantizar un ingreso universal básico, un ingreso además que sea digno cuando es pagado, digamos, por hogares de niveles altos de ingreso, seguridad social, prestaciones. Es carísimo enfermarse, carísimo. También para las trabajadoras del hogar es carísimo. Entonces, una mujer, conforme menos ingreso tiene su hogar, pues vive menos años o los vive de manera más precaria, sin dientes, con peor salud, con peores condiciones de vida. Y eso va haciendo que su existencia sea más difícil. A eso me refiero. Ponerse los zapatos es, yo te estoy contando la historia de la mesera que nos acompaña cada vez que hay un cumpleaños en casa, y te estoy contando la historia de las señoras que acompañan acompañan a Mónica Aspe, pero también te estoy contando a la señora Fernanda que trabaja en mi casa. Son todas estas historias que a veces yo no alcanzo a entender, pero escuchando, pues tal vez puedo escuchar de su voz qué necesitan y de esa manera encontrar un punto medio, pues entre lo que yo le puedo ofrecer, lo que ella necesita y sobre todo lo que hay que exigirle al Estado.
Sí, ahora pasando al tema de redes de apoyos, el famoso networking, ¿no? A veces también pensamos, bueno, pues mi networking, claro, son las otras mujeres directoras, CEOs, tu red de apoyo, también son estas mujeres que trabajan en tu casa, que te acompañan, que te ayudan a hacer lo que tienes que hacer en determinado puesto. ¿Cómo también pensar distinto del networking? O sea, de no solo mi networking va mucho más allá de las mujeres que están en mi nivel.
Claro, eso es complicado porque los humanos tendemos a acercarnos a lo que se parece a nosotros. Pero si tú te pones a analizar situaciones donde, por ejemplo, en otros países te encuentras dos personas mexicanas, tal vez de distinto nivel socioeconómico, en un momento de necesidad, posiblemente colaboren más porque se parecen. Entonces yo creo que si vamos rompiendo un poquito esta sensación de diferencia que hay entre las personas, podemos acercarnos un poco más. Y yo creo que eso es un reto mayúsculo porque no vivimos en el mundo, no solo en México, un momento adecuado para hablar de integración, para hablar de fraternidad. Son momentos de mucha división política, social, geográfica. Son momentos bien complicados para ello y yo creo que hay un espacio para que en lo micro pues podamos acercarnos a hacer este networking con mujeres que tal vez en otro contexto no serían parte de ese círculo y sin embargo pues lo son porque cohabitamos la misma cuadra, la misma realidad, el mismo edificio, el mismo entorno. Creo que ese es el reto. Tener un poco más de solidaridad con el humano que tienes enfrente, o la humana en este caso.
Regresando un poquito al tema de los lugares de trabajo, ¿no? Y de cómo trabajan en México, cómo vamos y cómo se estructuran y qué tipo de perfiles se contratan, ¿no? Pues probablemente vas a contratar a alguien que no está de acuerdo con que se diga aquí quiénes somos todas. Pues probablemente, si le choca esa idea, pues probablemente no se contrate, etcétera. Pero al final tienes una experiencia trabajando en diferentes organizaciones. Todavía hay mucho, desde Dalia vemos, y precisamente a eso nos dedicamos, a acompañar a las empresas a la transformación de sus culturas. Pero cuesta mucho trabajo y cambiar culturas toma muchos años. ¿Hay algunas acciones en específico que tú hayas implementado como directora que puedas compartir? Porque además luego se cree que esto nada más es para las transnacionales que tienen directrices ya desde otros lados, pero las empresas medianas son las que, las chicas, son las a las que pues más les cuesta por recursos de, a ver, bueno, tienes que meterle presupuesto, tienes que hacer X o Y. ¿Qué acciones recomiendas tú?
Mira, hay un montón de acciones que hemos ido implementando además conforme se han presentado la necesidad. O sea, tú pensarías que en una ONG pues trabajas de 9 a 5 y el viernes cierras a las 2. La verdad es que tenemos unos trenes de trabajo que a veces implican trabajar el fin de semana aunque no lo queramos, trabajar más de 16 horas al día aunque no sea la regla. Y en esos casos, pues como ONG no necesariamente puedo pagar horas extra, pero esto al platicarlo de manera previa y decir la manera en la cual la organización te puede compensar tu trabajo adicional con horas compensatorias, pues de esa manera la persona se queda contenta y dice, bueno, va, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien trabaja por la razón que sea un proyecto, un deadline, un viernes hasta las 10 de la noche y luego el sábado en la mañana, pues la semana siguiente dice, no estoy el miércoles y la mitad del jueves. Entonces, de esa manera se van compensando tal vez restricciones presupuestales que pueden tener las MIPYMES, que son además la mayor cantidad de las empresas en México, más del 99%. Y puedes ir haciendo un entorno de trabajo mucho más amigable. Claro que es importante además también hablarlo desde la contratación, como dices, o sea, lo de nosotras y nosotros me preocupa y me ocupa menos, porque si de origen estamos buscando perfiles de mujeres y aplica un hombre, ya es un hombre que está dispuesto a entrar a un equipo que además en la página ves son casi puras mujeres, pero también es un equipo muy joven. O sea, yo soy la única persona en ese equipo en este momento que tiene hijos o hijas, y eso hace que mis necesidades sean muy particulares de mí. Entonces a veces me piden cosas y les digo, claro, déjenme más regreso de recoger a mis hijas porque pues estoy en la calle, ahorita no puedo responder, o déjenme llego a la clase de música y me conecto y entonces puedo ayudarles. El hecho de que ese equipo entienda cuáles son mis necesidades obviamente me ayuda a mí, ayuda a que la dinámica del equipo funcione, pero a cambio pues yo tomo la primera entrevista de la mañana y la última de la noche porque el equipo está haciendo otras cosas. Es doble carga laboral para mí, sí, pero eso tiene que ver con mi situación de madre, no con la situación del equipo. Creo que otra cosa que podrían hacer las MIPYMES es buscar el aseguramiento en, por supuesto, ante el IMSS, pero hay un tipo de seguro que que una vez que tienes el empleo formal resuelto, que no es menor porque es caro el IMSS, y el IMSS no necesariamente te resuelve todas las medicinas, son los seguros de gastos médicos mayores. Son de las prestaciones más costo efectivas que hay, porque no es que le estés aumentando el sueldo, y puede ser además una prerrogativa adicional a lo que marca la ley y el contrato. Entonces, en cualquier momento puedes decir, este año no hay dinero. Pero son el tipo de prestaciones que estos equipos valoran, porque todo el mundo valora su salud hasta que no la tiene, o más bien nadie valora tanto su salud como cuando la empiezas a perder. Hablamos ahorita antes de entrar al aire que estoy malísima de la panza, de puro estrés. Bueno, si no tuviera seguro de gastos médicos, no me atrevería a ir al hospital donde quise hacerme el estudio a que me ayuden a entender qué me está pasando. Y una tercera cosa que creo que vale la pena retomar de este tipo de equipos es la flexibilidad para hacer otras cosas. Todo el equipo está permanentemente haciendo cosas. La coordinadora de comunicación está en un diplomado en el Colmex de comunicación. El coordinador de datos está aprendiendo a escribir literatura y novelas. La coordinadora de incidencia está haciendo una maestría en derecho comparado. La coordinadora de análisis económico está terminando su maestría también en políticas públicas. Entonces, todos están estudiando. Son entornos donde la flexibilidad ayuda a que cada quien administre su tiempo y sus recursos como mejor pueda. No quiere decir que la organización se los pague, pero la organización está dispuesta a entender que hay horarios donde las personas no están disponibles sin que eso implique un compromiso o comprometer la labor de la organización.
Enfermarse es caro, lo dijiste.
Carísimo.
Y claro que si hay esa prestación, la calidad de vida de tus colaboradores será radicalmente distinta y seguramente apreciarán esa. Pues no es detalle, pero es
algo. Es esfuerzo que se hace además,
¿no?
Claro.
Es esfuerzo y sobre todo si se comunica. Y creo que no muchos lo hacen, en efecto, no muchos lo hacen y hay que promoverlo. México, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Año electoral, estamos cerca del 8M. Una reflexión, Sofía, para cerrar esta conversación. Política social y, por supuesto, económica.
Política social más urgente de todas. Si yo tuviera que escoger una única, sería un sistema nacional de cuidados. Por supuesto que queremos una cobertura de salud para los 50 millones de personas que en México hoy día no cuentan con esa cobertura de ningún sistema de salud, incluyendo Insabi o IMSS Bienestar o cualquier acepción.
Como se llame.
Como se llame. Me parece que es muy grave eso de la salud, pero si yo tuviera que escoger una única, diría un sistema universal de cuidados financiado, por supuesto, por el Estado, digamos, por el gobierno, pero también con colaboración de privados, porque es la única manera en la cual vamos a poder igualar o emparejar un poco más la calle empedrada, que significa ser madre, ser cuidadora, ser hija, porque el rol de las mujeres, digamos, no siempre se ve, más bien, la trayectoria de las mujeres no siempre se ve o únicamente entorpecida, entre comillas, por decidir ser madre, sino a veces porque eres la hija de una persona que está siendo mayor o la prima de una persona que está enferma. Entonces, todos tenemos alguien a quien cuidar y el Sistema Nacional de Cuidados no solamente es para las infancias. Y reconocerlo pues nos daría este paso en el sentido de decir, vamos a valorar las horas de las mujeres, sus horas productivas y vamos a remunerarlas. Implica que cada quien pueda salir a trabajar si quiere trabajar, que cada quien pueda recibir una remuneración por cuidar a su propio enfermo o enferma. Implica un pensamiento colectivo que ahorita pues simplemente se da por sentado que lo va a hacer alguien más, y ese alguien más generalmente es una mujer.
¿Políticamente?
Políticamente creo que es altamente probable que la próxima presidenta sea una mujer. Las dos candidatas punteras son mujeres, pero eso no se va a traducir inmediatamente en una política con enfoque de género. Entonces, creo que la presencia de una mujer sí representa una oportunidad de tener una visión distinta, pero ellas no viven solas en el universo decidiendo por todo. Entonces, hay equipos y esos equipos tienen que poder integrar la visión de una mujer dentro de esa toma de decisiones, pero otra vez, son mujeres como ellas y hay millones de mujeres que no son como ellas, que van a requerir políticas públicas distintas. Entonces, es una oportunidad sin duda, pero yo auguro que además nos vamos a medir con una vara distinta a la que medimos a los hombres. Entonces, va a ser un sexenio bien duro para quien ocupe la silla presidencial. No dudo que esperemos de esa persona mucho más de lo que esperamos de cualquier hombre. Y además, pues va a ser criticada si sube de peso, si baja de peso, si deja al marido, si no aparece el hijo. O sea, no importa lo que haga. Yo combinaría a quien nos escuche en el podcast a voltear a ver con un poco más de empatía qué significa ser mujer en este mundo donde todavía de hombres, y esta discusión la he tenido muchas veces con mis colegas economistas, señoras en jefe de bancos, que por ejemplo me parece que son mucho más críticas con la gobernadora del Banco de México de lo que habrían sido con cualquier gobernador del Banco de México, porque es mujer.
Claro, gran gobernadora, ¿no?
Yo creo que ha hecho una buena chamba. Yo te diría que el gran faltante del Banco de México es la gerencia de comunicación social, porque la política monetaria no solamente necesita hacerse, sino comunicarse para que los 100%. Mercados la escuchen. Yo diría que ahí hay un gran faltante faltante. Por lo demás, creo que no solo la gobernadora ha sabido leer el espíritu de los tiempos, donde tenemos un presidente que no le gusta que haya más voceros ni voceras, y está navegando de manera correcta el momento político que atravesamos.
Muchísimas gracias, Sofía. Una última pregunta para ti. ¿Cómo tú estás retando el statu quo?
Yo creo que con existir y respirar. O sea, hay muchas personas que se desesperan conmigo porque ya llegó la que va a venir a hablar de desigualdades y de pobreza y de discriminación, y además es feminista. ¡Qué dolor de cabeza, Laura! Entonces, yo creo que sí, yo creo que siendo yo, yo creo que es lo único que podemos hacer para romper el statu quo, es ser uno mismo y no tener una misma y no tener miedo o empacho a que a los demás tal vez no les guste.
¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos?
@ México ¿Cómo vamos? La organización de verdad hace un trabajo extraordinario por poner allá afuera información económica y de desarrollo social. Por supuesto, en época electoral es importante, pero siempre es importante saber si lo que está encareciendo mi súper es la papa, el jitomate, la cebolla o todo el conjunto de productos. Pero también entender esto, o sea, ¿soy yo la única que gana menos? ¿O hay un mundo de personas que ganan menos porque son mujeres, o porque son jóvenes, o porque son mayores? Hay muchas razones para ganar menos dinero en este país. Entonces, creo que ese es el valor que da México ¿Cómo vamos? Te explica tu realidad en un contexto más grande y te permite, pues, tener desde las discusiones de sobremesa hasta ir a votar de manera más informada.
Muchísimas gracias, Sofía, directora de México ¿Cómo vamos? Gracias por estar aquí en Dalia Talks. Felicidades nuevamente por el reconocimiento Mente Mujer Dalia Empower, pues porque han hecho una gran chamba justamente con perspectiva de género. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Laura Manso. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio de Dalia Talks. Hasta la vista.
Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.